Y nos dedicamos a lo nuestro, a nuestra cultura, a nuestro patrimonio. Y esta semana Juan Manuel nos va a hablar de algo que nos pasó la semana pasada. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días a José y a los oyentes que nos siguen.
Pues vamos a hablar de la Virgen de Candelaria, porque el pasado jueves hicimos programa especial allí con motivo de la entrega de la vara de presidenta eterna, no temporal, como la presidenta que ha estado esta mañana a las 7:30 con nosotros, sino la definitiva, la de siempre. Nuestra querida Virgen, la morenita, la Virgen de Candelaria, que ahora está en Santa Cruz, después de una peregrinación el pasado viernes.
Exactamente. Sábado. Bueno, de la Virgen de Candelaria ya hemos hablado aquí otras veces en otros programas anteriores.
Conocí un historiador muy interesante el jueves. Lo tengo fichado.
Sí.
Lo invitamos.
Pues hoy vamos a hablar en concreto de la visita y al final vamos a hacer también una pequeña crítica, porque tú sabes que a mí me gusta dar una de cal y otra de arena.
Sí, sí, tú más de cal. ¿Qué es lo bueno, la cal o la arena? Porque se me tiene la duda.
Pues mira, una es el aglomerante y la otra es lo que sustancia.
Pero yo digo, la cal no es mala y la arena tampoco.
No, porque combinada nos permitían antiguamente la construcción, sobre todo la que venía de Fuerteventura, la piedra de cal. Pero bueno, vamos al tajo porque siempre me distrae. Y después tengo poquitísimo tiempo para exponerlo. Bueno, ya hemos explicado aquí en otros programas que la Virgen de Candelaria fue todo un vehículo para la conquista de las Islas Canarias, que Fray Alonso de Espinosa, que es la primera historia escrita que empezamos a conocer después de Abreu Galindo y todos esos y los que vinieron después. Hay que decir que Fray Alonso de Espinosa era un peninsular que de niño se lo llevaron con esas emigraciones que había a Guatemala, y allí se hizo dominico y volvió aquí a mediados del siglo XVI más o menos, y le encargaron los dominicos, porque había un conflicto entre dominicos y franciscanos, el de alguna manera que hiciera una historia que se concreta a una publicación que se hizo en Sevilla en 1592 y que está dividida en cuatro volúmenes, uno dedicado a la descripción de la isla, otro dedicado a la aparición de la Virgen de Candelaria, otro dedicado a los acontecimientos a las incidencias de la conquista. Y de alguna manera, y otro a los milagros, son los cuatro tomos, por decirlo de alguna manera, que es sorprendente porque en muy pocos años logró editar eso, que después se tuvo incluso un poco que exiliar porque tuvo una media guerra y un conflicto, y llegó hasta estar por aquí, por el convento de la Orotava y demás. Bueno, pues Fray Alonso de Espinosa nos relata todo el tema de él, y en él vamos a basar un poco el tema de las visitas a la Virgen de la Virgen de Candelaria, a lo que fue la capital del archipiélago, que era la ciudad de San Cristóbal de la Laguna primero, y que de alguna manera nos tenemos que remontar. Bueno, hay que decir, por ejemplo, que ya en 1590 y algo, 99 creo que fue, o 90, ya estaba nombrada patrona general del archipiélago. Ya hemos dicho otras veces que siempre la Virgen sirvió un poco de moneda de cambio, y fue un poco esa primera incursión que, según hipótesis, fue traída por frailes franciscanos mallorquines probablemente, y que apareció por el bando de Pajo, las radas del sur de la isla, que eran las más accesibles para, y que no solo apareció esa, apareció también la Virgen de Abona, la Virgen de la Encarnación, lo que pasa es que no son los iconos que hoy conocemos. Sirvió un poco de, ya hemos contado aquí que secuestraron a un niño, a Antón Guanche, y lo llevaron a Lanzarote, lo catequizaron y le dijeron que aquella era la madre del sustentador de los cielos y la tierra, de Achamán, y entonces lo volvieron a soltar aquí para que le dijera a sus congéneres qué icono tenían en sus manos, ¿no? Y eso pues le dio un valor. Empezaron los pleitos luego, una vez consolidada la conquista, empezaron los pleitos entre naturales y conquistadores por a ver quién se apropiaba la Virgen de Candelaria. La Virgen de Candelaria se desubicó de su lugar donde la pusieron. Me van a hacer como el padre aquel de Las Palmas que te decía yo, que dijo que la Virgen del Pino no había aparecido en un pino. Donde la pusieron, que era las playas de Chimisay, de allí la trasladaron a Lauchón del Mensaí de Weimar, a Chinguaro, y después, cuando llegaron ya los conquistadores, pusieron a Antón Guanche, que era el que había de alguna manera descubierto la historia de la imagen, pues la pusieron en la cueva de Advinico o de San Blas, que conocemos hoy en día, y ahí empezó el culto a la Virgen de Candelaria. Pero ¿qué pasaba? Que luego venían épocas de sequía, pues se invocaba a la Virgen de Candelaria, y en esa época la solución era pues una peregrinación o traerse los europeos la imagen a la capitalidad del archipiélago, donde se había sentado el adelantado, en San Cristóbal de la Laguna. En referencias de visitas, Hay como, si cuentas las que son escritas por Rodríguez Maura y otros, o las que son, incluso las que son de tradición oral, pues podemos tener hasta 45, por lo menos, cuento yo. Eso se fueron sucediendo. Cuando fueron más frecuentes, sobre todo fue en el siglo XVII, por sequías, también por ataques piráticos berberiscos, cuando a veces se apostaban, esto lo dice Riquelme, por ejemplo, se apostaban los vigías en la montaña de San Roque y cuando veían una flota de barcos, enseguida andaban la voz de aviso y entonces intentaban defender. De hecho, Candelaria tuvo un castillo que desapareció también en 1826, que era de defensa de la zona de lo que era el santuario de la Virgen. Entonces, para no alargarnos mucho, ¿estas visitas a qué se debían? Se debían o bien a sequías o bien a epidemias. A volcanes también, incluso en el siglo XVIII el volcán famoso de Arafo y eso, que amenazó al valle, también se trasladó a propios incendios de del propio convento dominico. También a veces era por celebrar también alguna, como ha pasado en el siglo XX, alguna cuestión, algún aniversario, como por ejemplo, ya entraremos en concreto en los del siglo XX, pues esa serie de traslados que se hacían, se hacían normalmente con un banco de viaje, que por eso lo voy a destacar aquí para hacer una crítica luego sobre el tema de los baldaquinos de plata. Se hacía con un banco de viaje y el camino era el Camino de la Virgen, que venía por los Genetos. Y normalmente el primer punto donde la Virgen se solía sacar de ese banco de viaje y colocar en un trono era la ermita de San Juan, que era la más próxima al camino de los Genetos. Y después de ahí pasaba por las distintas iglesias, visitaba a lo mejor la iglesia de los Remedios, que cuando no era catedral, visitaba los dos conventos de clausura de Claras y de Catalina, para terminar siempre su estancia, la hacía en el convento dominico de La Laguna, en el convento de Santo Domingo, y allí permanecía normalmente unos días, o bien hasta que se disipaba, hasta que llovía, o hasta que se disipaba la plaga de cigarrones, o hasta que cesaba el volcán, o hasta que arreglaban el convento, a lo mejor si se había incendiado. Entonces, siempre hubo una pugna, que incluso llegó a los tribunales, de quién tenía el privilegio de manipular a la Virgen de Candelaria, y en este caso, quien la cargaba normalmente eran los guanches, e incluso hubieron sentencias firmes dándole su custodia y demás a los guanches. En el caso del siglo XX, tenemos que decir que ya con otro modelo social y económico, pues obedece a las mismas causas. Las visitas de la Virgen normalmente eran, por ejemplo, en el año 39, en mayo del 39, cuando se culminó la Guerra Civil Española, pues se trajo como triunfalmente para celebrar la... Lo que pasa es que esto no es muy nombrado ahora, pues tú sabes que ahora como en el tema de la ley de memoria histórica y todo eso, todas estas cosas no están de moda. Bueno, pues se trajo a la Plaza de la Candelaria, se hizo allí un solemne acto y estuvo la Virgen visitando Santa Cruz. Esa fue la primera visita del siglo XX documentada. Después tenemos, por ejemplo, me van a matar por lo que voy a decir. Esto es un medio invento, porque cuando se cumplieron en 1994 los 500 años, supuestamente, porque yo no creo que Santa Cruz fuera como, no era capital provincial, a eso accedió en el siglo XX con la división provincial. Santa Cruz celebraba los 500 años, pues se trajo la Virgen también. Incluso es la única vez, fíjate tú, que nos han visitado, nos visitó el rey emérito con su señora, y se trajo la Virgen de Candelaria también por ese motivo. Era José Emilio, en paz descanse, el alcalde de la época. Después tenemos que La Laguna vuelva a celebrarlo en el 97, y se trae también la imagen a La Laguna para celebrar esos 500 años que celebraron por todos los actos nuestros políticos. Por cierto, tú me hablabas antes del bastón de mando como presidenta del Cabildo Insular. Eso se lo dieron en el 2018. Sí. Lo que pasa es que ahora siguen con el rollo.
Habría que dárselo otra vez.
Sí, sí. No, pero ahora se lo van a poner ahí al trono. Bueno, pues después de eso tenemos también que el obispo, ante las visitas estas, bueno, después se produjo otra por el se produce otra por el conmemorarse el centenario de la diócesis nibariense, de la creación de la diócesis nibariense, y también visita a la Virgen y empieza a visitar ya alternativamente Santa Cruz y La Laguna. Y el obispo, al darse cuenta en el 2001 que esto pues atraía a la gente, y como estamos en un ambiente ya más anticlerical y que las cosas religiosas parece que van a menos, pues decretó que la Virgen visitara cada 7 años, periódicamente y de una forma alternativa, Santa Cruz o La Laguna. La gracia es que casi todas las visitas han coincidido siempre con algún acontecimiento. Ahora, por ejemplo, la tenemos en Santa Cruz y está coincidiendo con el año jubilar, que han hecho un montón de cosas extraordinarias, tú lo sabes, por tu tierra también, que son también muy dados a eso.
Son muy dados.
Y entonces... la Virgen pues ha llegado. ¿Cuál es la crítica que quería yo? Porque ya sé que José ahorita te empieza a dar el corte. La crítica que quería hacer yo es que en todos estos traslados, el primer año se trajo la Virgen en el baldaquino que realizó Juan Ángel en la época del obispo Damián Iguazenborau, que fue un gran obispo, por cierto, para el patrimonio sobre todo y para todo lo demás. Y resulta que cuando trajeron el baldaquino a Santa Cruz, cuando lo iban a meter por la torre de la Concesión, que tú sabes que es angosta, que es estrecha la puerta, tuvieron que quitarle las palomitas que lleva arriba, que el profesor Jesús Hernández Pereira decía que eso era el tránsito de la vida a la muerte, que tenía una simbología, pues tuvieron que desmontar todo eso. Y entonces, aparte de eso, también ese baldaquino tiene una base o predela muy alta y es pesado. Entonces decidieron no traer ya más ese baldaquino en las siguientes visitas, sucesivas visitas, y se han ido turnando una serie de baldaquinos que en unos casos ha sido positivo porque han sido consolidados, porque estaban medio desvencijados, como puede ser, por ejemplo, el baldaquino que tienen las monjas claras y que utiliza la esclavitud del Cristo de la Laguna para sacar la Virgen Dolorosa en Semana Santa con San Juan y la Magdalena. Se utilizó ese baldaquino en primera instancia. Para esto se hacía una cápsula de raje y metacrilato sobre un remolque que se trae normalmente, y por parte de Grúas Cuchi y del recordado titular de la grúa, que lo hacía muchas veces de forma desinteresada y demás, y que supone también un esfuerzo, porque después, en la siguiente subida, trajeron el baldaquino de la Virgen del Rosario, que se había acabado de restaurar porque había sufrido un incendio con la imagen también, y se le hicieron también unos respiraderos al trono y demás, pues se trajo ese baldaquino. Después, en la tercera visita, se trajo el baldaquino de la Virgen de la Concesión de la Laguna, también muy interesante, que utilizó también la Virgen para entrar en la Basílica en el año 59, cuando se inauguró la Basílica. Y este año pues le ha tocado al baldaquino de Nuestra Señora del Carmen de los Realejos, que es una pieza del siglo XVIII de orfebrería. Todos estos baldaquinos, hay que decir, que son piezas emblemáticas de nuestra orfebrería canaria, que con talleres en La Laguna en el siglo XVIII se crearon y son verdaderas piezas patrimoniales, que yo no soy nada partidario de que que también vamos a hacer una sesión y vamos a hablar que han habido este año unos 500 voluntarios, gente que se ha prestado desinteresadamente a colaborar para que toda la logística y la infraestructura de esta subida sea posible, y que lo hacen, ya te digo, con sus mejores intenciones, pero estamos hablando de piezas patrimoniales y que eso está perfectamente regulado, que requieren un uso y una manipulación con profesionales también, no solo con voluntarios. Y en este caso, por ejemplo, me consta, y está en las redes colgado, por eso lo sé, que el baldaquino fue traído en una plancha de una grúa de asistencia en viaje para coches siniestrados, y que lo pasaron por los rodeos con el simple toldo que lo guardan en el Carmen, que es un toldo textil que, si hubiera llovido, hubiéramos tenido un problema, porque las maderas se hinchan. Tú sabes que esos baldaquinos son en plata repujada, con un ánima de madera, la madera se moja, se expande, y tenemos un problemón, porque encima el último orfebre que teníamos, que era Juan Ángel, el lagunero, que era el último reducto que quedaba de esos talleres de orfebrería lagunera, que es distinta a la de tu tierra, pues se nos murió ya. Y encima los últimos tallistas que elaboran la talla de la madera artesanalmente, que el norte es un referente, tanto en La Orotava como en Realejo, se están también jubilando y otros falleciendo, desgraciadamente, porque ya se está cumpliendo. Y las nuevas técnicas es con asistentes informáticos y con brazos robóticos. Y hay en tu tierra hay carpinteros que tienen brazos robóticos que hacen las imágenes, y hay incluso escultores de primer nivel o que tienen un caché muy alto que ya solo modelan y le encargan luego que eso se lo haga una máquina, con lo cual es una pieza seriada, no realmente una pieza artística y artesanal. Entonces, yo lo que quería sugerir a los que le corresponden, que menos bastoncito de presidenta del cabildo, que yo creo que eso la Virgen, yo creo que, por lo que uno lee en los evangelios, yo creo que Jesús y la Virgen no iban por ese camino, menos bastoncito y más estar pendiente, que el cabildo es el que tiene delegada el área de patrimonio de estos temas y de que no se pongan en riesgo piezas patrimoniales que son de primer nivel y que son un referente para nosotros, porque aquí en Canarias identificar la figura de María es identificarla con los baldaquinos, En tu tierra, por ejemplo, son los palios, Sí. Pero aquí son los baldaquinos. Y ya hay un cierto... hay canarios que se van fuera y se van a tu tierra, con todos los respetos, y se vienen emborrachados allá, que por supuesto Sevilla fue la capital del imperio y la que tenía las relaciones directas con América cuando se traía la plata y el oro y toda la historia, y alcanzó un nivelazo que nosotros aquí en Canarias no tenemos. Nosotros tenemos una cultura más prebarroca, no llega a ese nivel. Entonces, tener un poquito de cuidado con estas cosas, y yo lo que les propongo a los organizadores y a la diócesis sobre todo, y a ver si nos oye el señor obispo, es que le hagan un banco de viaje, que la primera imagen, la imagen gótica, tenía un banco de viaje. También es verdad que era una vara y media castellana nada más, tenía un banco de viaje, que un banco de viaje, para que se hagan cuenta los oyentes, ya lo tiene la Virgen de los Reyes. Eso es una corsa que es muy sencilla, porque los baldaquinos precisamente son una evolución de esas corsas que luego se abrieron, incluso llegaron a llevar cortinajes para que la imagen no se empolvara por el camino. Y o el que tiene la Virgen de la Palma, que es contemporáneo y que es más próximo a un baldaquino, que es ese con pan de oro tallado en madera, que le hagan un banco de viaje, por favor, y así.
Ya llevan veintitantos años con esta tradición.
24 años. Entonces no tienen que estar improvisando.
Pasa que son cada 7 cuando las mueven, ¿no?
Ya, pero es lo mismo. Es decir, aunque sea cada 7. Pero tú imagínate, los baldaquinos, mira, ninguno de los 4 baldaquinos que te he nombrado tienen las mismas dimensiones. Hubo que modificar la estructura metálica con el metacrilato para meterla. Ya incluso aquí en el sur de la isla hay vehículos habilitados para llevar las vírgenes, así, en ese plan, con un banco de viaje, con un baldaquino dentro. O sea que es mucho más sencillo, se ahorrarían, con todos mis respetos a Don Trino Paz Descanse, que lo hizo con todo su... y del señor de Grúas Cuchi, que lo hizo con todo su buena intención, y que lo hacía seguramente altruistamente, como lo hacen los voluntarios, pero no son formas. Es decir, esto no se puede transportar como un coche sin estriado en una plancha, por operarios que están acostumbrados, y ojo, y son más conscientes, fíjate tú, claro, porque ellos están lidiando a diario con los seguros, y saben, porque de esto se entera la aseguradora también, porque esas piezas hay que asegurarlas por si les ocurre algo por el camino, se entera la aseguradora y ve las condiciones en que se traslada, y se abstiene de la responsabilidad civil que les toca, es decir, así de claro. Entonces, vamos a ser serios en este sentido. Y el cabildo, menos bastoncito y más patrimonio.
Pues nada, ya te ha quedado a gusto. Vale. Ya te ha quedado a gusto. La verdad, ¿ya has ido a ver la Santa Cruz?
No, fui a ver una exposición que hay en que la recomiendo.
Hay muchos actos
Recoba,
sociales y culturales alrededor.
Con piezas interesantes. No tiene tanto que ver con la Virgen de Candelaria. Hay un par de piezas que sí, el cuadro, por ejemplo, de la Cera o otros cuantos o más. Está la Virgen de la Consolación, que es una imagen que se hizo en el siglo XVII para sustituir a una pequeña imagen de campamento que se encuentra hoy en la concesión, que trajo el adelantado. Hay un Cristo de Taganana. Está lo del Flachá, que fue un naufragio que hubo en Anaga a finales del siglo XIX, y yo le recomiendo enfrente del Teatro Guimerá, en la antigua Recoba, no la parte que está en obra, sino la esquina que da más hacia la puerta del Teatro Guimerá, que vayan a visitar la exposición, que está muy interesante y se documenta de lo que es el patrimonio de Santa Cruz de Tenerife, que hicieron una pequeña recuperación allí los alumnos de Bellas Artes y el Museo de Santa Cruz.
Muy recomendable. Bueno. Don Juan Manuel, la semana que van al ataque.
Seguimos hablando, Diego. Venga.